Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 9 de marzo del año 2017. La siguiente Escuela Bíblica que vais a escuchar ha tratado sobre el asunto del bautismo en agua en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y también hemos hablado sobre el verdadero nuevo nacimiento mencionado por Jesús en Juan capítulo 3.
El que creyere y fuere bautizado será salvo. Es decir, que para ser salvo hay que creer y hay que bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Por lo tanto, si tú te bautizaste pues en una iglesia evangélica, sea lo que sea, pues ese bautismo no sirve para nada. Es un bautismo falso. Te tienes que bautizar de nuevo. Lo puedes hacer en cualquier lugar. En tu casa, una bañera, una piscina, un lago, un río, en el mar. Siempre podemos encontrar un sitio donde hay agua, donde nos podemos bautizar. Y si no hay otro cristiano verdadero que te pueda bautizar, pues tú te puedes bautizar a ti mismo.
¡Qué zarpado! ¡Qué increíble! Y sí, tiene mucho sentido porque, en otras palabras, me bauticé en una secta. Sí, tal cual. Tengo un hermano también que... Jonathan, que estaba acá en el grupo, que una vez sin querer salió del grupo. Sí, entonces me puedo bautizar. Mira, eso no sabía. Que yo mismo podría bautizarme así. En un lago, en una bañera donde vas agua. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, mirá, me sorprende, hermano Tito, me sorprende. Bueno, le voy a decir a un hermano, que al hermano Jonathan, que también está en la zona doctrina, le voy a decir que nos bauticemos, me voy a bautizar con él, entonces voy a ir a un lugar, o no sé, donde haya agua algo, y nos bauticaremos.
Gracias y paz, hermano, saludos a todos. ¿Cómo está, hermano Tito? Yo estoy aquí en mi patio, cerca de mi lugar de trabajo, y como tengo unos pocos minutos y había escuchado sobre el tema que ustedes están planteando respecto del bautizo, el cual, pues, como dice la palabra en el libro de los Hechos, el bautizo siempre se hace en el nombre de Jesucristo. Ese es el verdadero bautizo, y conforme uno esté consciente de eso, pues uno tiene que hacerlo. Es así como dice la palabra, ¿no? Yo quería exponer una situación también para aclarar. Yo tengo clara la película, pero por si acaso para los hermanos, de que existe este bautizo a través del agua, de inmersión, ¿cierto? Como el bautizo bíblico, pero por ahí siempre se distorsiona las cosas cuando se escucha hablar del bautismo en el Espíritu Santo. Ese bautizo en el Espíritu Santo que generalmente tiene estas sectas pentecostales, pues esa es para mí una falsedad absoluta, porque la persona es llena del Espíritu Santo el momento en que es convertido a los pies del Señor en una nueva criatura. Desde ahí, digamos, desde que tiene esa confesión, pues desde ahí comienza un nuevo nacimiento, y comienza desde ahí a tener ya el Espíritu de Dios, y no necesita tener un bautizo extra. Eso era lo que quería plantear como a manera de aclarar estos puntos para algunas personas. Bueno, hablando del tema del bautizo del Espíritu Santo, yo puedo dar mi aporte al respecto. Yo crecí en una iglesia que comenzó, no se denominaba pentecostal, pero tenía ciertas tendencias, y entre esas, uno de los requisitos para ingresarse, aparte de la confesión de fe en Jesucristo. Bueno, como en todas las iglesias, ¿no?, el tema trinitario está presente. También era que, aparte de bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la persona era ingresada porque también necesitaba bautizarse en el Espíritu. Y una de las manifestaciones del bautizo en el Espíritu era que comienzan a hablar en el mal llamado don de lenguas, ¿no? Entonces, todo ese aparataje falso era pues anunciado a diestra y siniestra, pues, y la persona que no hablaba en lenguas, en ese balbuceo, pues supuestamente no había sido bautizado por el Espíritu. Entonces, yo creo que muchos hermanos que están ahora aquí aprendiendo pueden venir del mismo trasfondo. Entonces es necesario aclarar un poco el tema con respecto a qué es lo que ocurre con eso. Saber primero de que el Espíritu de Dios está en la persona desde el primer instante en que el Señor es revelado en su corazón y él confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor. Desde ese primer instante, y no necesita un bautizo extra, no necesita un bautizo extra en el Espíritu. Eso es un cuento, eso es una mentira. Y las manifestaciones, o como habíamos hablado el día de ayer y antes de ayer creo, los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, dominio propio. Esos son los frutos del Espíritu, esas son las manifestaciones del Espíritu. Y no estar la gente ahí alborotándose, gritoneando, dándose contra el suelo. Eso realmente es una porquería, porque sectas hindúes como los Kundalini practican exactamente lo mismo que hacen estas iglesias pentecostales. Exactamente lo mismo. Yo estaba revisando el otro día en el internet, en el YouTube, y si ustedes ven lo que es la secta Kundalini con K, pues hacen exactamente lo mismo que hacen las iglesias pentecostales con respecto a esos ritos y a esos balbuceos y a esos movimientos raros que la gente está acostumbrada a hacer. Uno de los requisitos, como todo cristiano debemos tener, el momento de nuestra conversión, es la obediencia a su palabra, la obediencia a lo que él manda. Ahora, hay casos y casos. Hay casos en los que la persona, por obvias razones, no va a poder bautizarse, qué sé yo, porque está muy enfermo en cama y no se puede mover de ahí, o porque alguna complejidad tiene, ¿no? Entonces, Dios no es injusto como para decir, no se bautizó, por lo tanto no es salvo, no. O sea, el tema está en que la disposición del corazón de la persona sea a la obediencia y sea a acatar los estatutos que Jesucristo declara. Porque cuando nosotros decimos que Él es mi Salvador, porque me ha salvado, y mi Señor, cuando uno dice mi Señor, quiere decir que es la persona con autoridad para mandar mi vida. Yo ya no mando mi vida, sino es Él el que manda mi vida. Y por esa razón, yo acato los estatutos que él ha puesto en su palabra. Así que el tema del bautizo son, así como la mayoría de cosas, situaciones simbólicas. El bautizo significa morir en el agua y resucitar juntamente con Cristo. Pero no son cosas, sine qua non, sino que el Señor, Él ve los corazones de las personas y ve el grado de obediencia que tiene cada uno, y según eso, yo creo que Jesús, que el Dios Todopoderoso también nos va a juzgar.
El bautismo en agua es para el perdón de los pecados, como leemos en Hechos 2:38, pero como muy bien ha explicado el hermano Gerardo, hay situaciones, hay circunstancias en las cuales una persona, un hermano, pues no se puede bautizar, bien porque esté postrado en cama, etcétera, ¿no? Tenemos un ejemplo en el ladrón arrepentido. El ladrón arrepentido no se bautizó, ¿eh? Cuando estaba ahí muriendo en el madero. Él creyó en Jesús y no se bautizó. Y sin embargo, Cristo le prometió la salvación, la vida eterna. Evidentemente no podía bautizarse, estaba clavado en un madero. Entonces hay situaciones en las cuales uno no se puede bautizar. Otra cosa diferente es aquel que no quiere bautizarse, que escucha el verdadero evangelio y no quiere obedecer a Jesús para bautizarse en agua, en el nombre de Jesús. ¿Qué pasará con esa persona? ¿Se salvará o no se salvará? Bueno, hay un pasaje en Hebreos, por ejemplo, donde se dice bien clarito que Él es el autor, el Señor es el autor de la eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. Sin obediencia no hay salvación posible. Y el propio Jesús lo dijo. El que crea y sea bautizado será salvo. Así que el bautismo en agua, para el perdón de los pecados, sí que es necesario para la salvación. Pero hay circunstancias de que alguien, pues, no se puede bautizar, porque está enfermo o por lo que sea, y esa persona por supuesto que se salvará.
Hermanos, yo voy a aportar algo acerca del bautismo. En mi Biblia de estudio que tengo acá, versión NBI, voy a leer algo con respecto al bautismo y quiero que me lo expliquen. Y también voy a leer el comentario, porque acá en la Biblia de estudio que tengo, tiene comentarios biblistas de expertos, eruditos que tratan de decir lo que ellos interpretan. Jesús enseña a Nicodemo, Juan capítulo 3 en adelante. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Eso quería comentarles, hermanos, lo que estaba leyendo ahí. Me detengo en el versículo 5 que dice, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Eso lo dijo Jesús. Y miren lo que dice en los comentarios de mi Biblia de estudio. Vamos a buscar el versículo 5. Aquí está. Dice, el reino de Dios. Véase nota de Mateo 3:2. Nazca de agua y del espíritu. Hay varias interpretaciones de esta frase. Lo mismo que nacer del espíritu, versículo 8, Tito 3:5 y nota. Punto 2, el agua se refiere a la purificación. Punto 3, el agua se refiere al bautismo de Juan, 1:31, o al de Jesús y su discípulo. Véase versículo 22, 4:2 y notas. El agua se refiere al nacimiento físico, concretamente el agua del saco amniótico. Versículo 6. Es muy posible que se refiere a Ezequiel 36, 25 al 28. Y tenga que ver con la obra regeneradora del Espíritu de Dios, mediante lo cual somos purificados y recibimos un nuevo corazón.
Hermano Stephen, me alegro mucho que hayas citado ese pasaje, el famoso pasaje de la conversación que tuvo Jesús con el religioso Nicodemo, ahí en Juan capítulo 3, porque es uno de los pasajes peor entendidos y peor interpretados en el sistema iglesiero apóstata. El asunto del nuevo nacimiento. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo el que no naciere del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios? O no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué es eso de nacer del agua? Pues tú mismo lo has dicho en una de esas interpretaciones que has dado, hermano Stephen, es nacer de la carne, nacer del agua. Cuando nosotros nos estamos gestando, estamos dentro de nuestra madre, sumergidos en agua. Por eso es que Jesús dijo, fijaos bien, ahí en Juan capítulo 3, lo que nace de la carne, carne es, lo que nace del espíritu, espíritu es. Primero habla de nacer de la carne. ¿Qué es eso de nacer de la carne? Pues nacer de nuestra madre humana, nacer de un ser humano. Y luego dice nacer de la carne y luego dice nacer del agua. El que no nazca del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. Es decir, que Jesús equipara nacer del agua con nacer de la carne. El texto es bien clarito, lo dice bien claro. Bien claro. ¿Y qué es nacer del espíritu? Bueno, Jesús dice, y lo que nace del espíritu, espíritu es. Es un espíritu, es un ser espíritu. Y eso va a ocurrir en el futuro, cuando nazcamos de nuevo en el reino de Dios. Entonces seremos espíritus. Todavía no hemos nacido en el reino de Dios. Todavía no hemos experimentado ese nuevo nacimiento en el reino de Dios. Porque no somos espíritus. Aquel que dice que ha nacido de nuevo, como enseñan los iglesieros apóstatas, tienen que demostrar que son espíritus. Porque Jesús lo dijo bien claro. lo que nace del espíritu es espíritu. Y un espíritu no tiene carne ni huesos. Lo dijo bien claro Jesús en Lucas capítulo 24. Un espíritu no tiene carne ni huesos. Por lo tanto, todavía no somos espíritus. Lo seremos en el futuro. Por lo tanto, todavía no hemos nacido de nuevo en el reino de Dios. Entonces, una de las peores interpretaciones que se han dado, especialmente en la Iglesia Católica Romana, es enseñar que nacer del agua significa nacer del espíritu. Perdón, que nacer del agua significa el bautismo en agua. Y no, no tiene que ver nada el bautismo en agua con nacer del agua. Jesús, ahí en Juan capítulo 3, no habló para nada del bautismo. Hablan en nacer del agua. ¿Y qué es nacer del agua? Pues ya lo he dicho anteriormente, es nacer de la carne, como dijo Jesús. Lo que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del espíritu, espíritu es. Él equiparó nacer de la carne con nacer del agua. El que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué significa eso? Que antes de entrar en el reino de Dios, primero tenemos que nacer como seres humanos. Nacemos de nuestra madre, nacemos del agua, porque procedemos del agua. Estamos gestándonos, cuando somos embriones, nos estamos gestando en agua dentro de nuestra madre. Entonces nacemos del agua. Y en el futuro vamos a nacer en el reino de Dios. Naceremos del espíritu y entonces seremos espíritus. Todavía no somos espíritus, porque Jesús dijo que un espíritu no tiene carne ni huesos. Por lo tanto, los que dicen que ya han nacido de nuevo en el reino de Dios, están mintiendo, se engañan a sí mismos, porque no son espíritus. Ya que un espíritu no tiene carne ni huesos, como dijo Jesús en Lucas capítulo 24.
Claro, qué explícito, muy explícito su explicación, hermano Tito, tal cual. Y este pasaje es uno de los pasajes muy mal tergiversado por el sistema apóstata, tal cual. Es muy cierto. Así es, hermano Tito, tal cual. Claro, y la gente tergiversa mucho ese pasaje. Mira, ahora me doy cuenta, porque a tan solo unos segundos también creía que ahí estaba hablando de un bautismo, pero nada que ver. Y leyendo los comentarios de estos expertos que dicen ser en el estudio, en la Biblia de estudio que tengo, dicen lo mismo que vos estás diciendo, hermano Tito, tal cual. Y es verdad, un espíritu no tiene carne ni hueso, o sea, no es como nosotros creemos que es, que tiene huesos y carne humana como nosotros. Así es, y en Efesios también habla que nuestra lucha no es contra personas humanas, ni que tienen sangre, así. Lo dice el apóstol Pablo en Efesios 6, si no me equivoco. Así es, hermano Tito, y que mucha gente cree que ese pasaje está hablando de un bautismo y especialmente el sistema apóstata que te dice que vos tenés que nacer de nuevo. Y verdad, es como que está hablando de un futuro, el futuro que acabaste de decir vos, hermano Tito.
Efectivamente, hermano Stephen, es así, un espíritu no tiene carne ni huesos. Yo a veces he hablado con personas que dicen ser cristianos y me han dicho que ellos han nacido de nuevo y que ellos son espíritus. Y claro, yo les he dicho, bueno, pues demuéstralo, demuestra que eres un espíritu. Tú demuéstrame que no tienes carne ni huesos. Entonces te creeré. Entonces creeré que eres un espíritu. Claro, entonces ya no te contestan. O te llaman apóstata o te mandan al carajo. O sea, son mentirosos. Son analfabetos bíblicos los que dicen que han nacido de nuevo. Todo cualquiera que venga a vosotros diciendo que es espíritu, os está mintiendo descaradamente. Porque Jesús dijo que un espíritu no tiene carne ni huesos. Como nosotros somos de carne y hueso, por lo tanto no somos espíritus. Lo seremos en el futuro, cuando seamos transformados de mortal a inmortalidad. Cuando Cristo venga en gloria, recibiremos un nuevo cuerpo glorioso, espiritual, celestial. Entonces sí que seremos espíritus. Como Dios el Padre es espíritu, como Jesús es espíritu vivificante, o como los ángeles también son espíritus, como leemos en Hebreos 1:6. Seremos espíritus, seremos dioses. Pero ahora no. Ahora no. Ahora somos de carne y hueso. No hemos nacido de nuevo todavía en el reino de Dios. Hemos sido engendrados por Dios. Eso sí, eso es diferente. Estamos siendo gestados. Estamos creciendo dentro de nuestra madre, que es la iglesia de Dios. estamos gestándonos. Y un día vamos a nacer, cuando Cristo venga, en el reino de Dios. Entonces es cuando ya, por fin, seremos espíritus, como dijo Jesús. Lo que nace del espíritu, espíritu es. Pues fijaos bien, hermanos, como ha pegado aquí el hermano Fran en el texto de primera de Juan 5:1, muy importante, mira lo que dice. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es engendrado de Dios, de Dios el Padre. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Lo veis? Está hablando de engendrar. Hemos sido engendrados por Dios. ¿Qué significa con eso que hemos sido engendrados por Dios? Pues que Dios nos ha dado una nueva vida y estamos creciendo, gestándonos dentro de nuestra madre. ¿Quién es nuestra madre? ¿Quién es la madre de todos nosotros? La Iglesia, la nueva Jerusalén celestial. Por eso es que dijo el apóstol Pablo, más la Jerusalén de arriba, que es madre de todos nosotros. Estamos gestándonos, estamos creciendo dentro de la Iglesia, ¿vale? Estamos siendo engendrados por Dios. Pero engendrar no es lo mismo que nacer. Primero hay que engendrar y luego se nace. El nacimiento es lo que ocurre al final. Al final de la gestación es cuando viene el nacimiento de la nueva criatura. Pues exactamente lo mismo ocurre en el plano espiritual. Estamos siendo gestados por Dios, el Padre, y cuando llegue el tiempo, el momento, vamos a nacer de nuevo en el reino de Dios. Y entonces ya sí que seremos espíritus.
Tal cual, así es, hermano Tito y hermano Fran. Muy de acuerdo. Y es verdad, muchos que dicen que dices ser cristiano, ¿no? Te preguntan, de hecho a mí me han preguntado, ¿vos naciste de nuevo? ¿Tenés que nacer de nuevo? Te dicen. Y sin embargo, como acabamos de aclarar el mensaje aquí, que qué quiere decir Cristo en ese pasaje ahí cuando le habla a Nicodemo, no se refiere a un bautismo de agua, tal cual, y te das cuenta que la mayoría de enseñanzas, doctrina de estas personas que dicen ser cristianos, están equivocados, o sea, no entienden, no solo entienden, sino que creen otro concepto que se les enseñó. Y por eso creen que habla del bautismo en ese momento.
Entonces, hermano, cuando Jesús habló del nuevo nacimiento, en Juan capítulo 3, cuando habló de nacer del agua y del espíritu, pues nacer del agua no se refiere al bautismo en agua.
Claro, tal cual, no se refiere al bautismo en agua. De hecho, ahí ni siquiera menciona el bautismo en agua ahí en el contexto.
Esas palabras de Jesús no tienen que ver absolutamente nada con el bautismo en agua, como falsamente enseña la Iglesia Católica Romana y otras sectas protestantes. Dicen, enseña la misma patraña, de que ahí habla del bautismo. Pues no, ahí Jesús no estaba hablando del bautismo. Estaba hablando de nacer de la carne. Primero dice nacer de la carne y luego dice nacer del agua. Es lo mismo. Porque cuando nacemos de la carne, nacemos del agua, de nuestra madre humana, y nacemos del agua. Y nacer del espíritu, pues ya lo he explicado en mis anteriores mensajes. Repito, no se refiere al bautismo en agua ahí en Juan capítulo 3. No tiene que ver nada con el bautismo. Bueno, pregunta al hermano Frank que qué significa la correcta interpretación de primera de Pedro 3:21. Que dice lo siguiente: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Aquí cuando habla del bautismo, evidentemente, se está refiriendo al bautismo en agua. Además dice que nos salva. Fijaos qué importante es el bautismo para la salvación. Nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Es decir, que el hecho de bautizarte en agua no te quita automáticamente las inmundicias de la carne, no, sino que es una aspiración a tener una buena conciencia hacia Dios. Es un deseo, una aspiración para hacer la voluntad de Dios. Ese es el propósito, el objetivo del bautismo en agua. Lo hice por la resurrección de Jesucristo, es decir, por medio de la resurrección de Jesús, Tendremos la vida eterna, seremos salvos por su vida. Y el bautismo, pues sencillamente nos salva. Nos salva porque es un acto de obediencia a Jesús. Como él dijo, el que crea y sea bautizado será salvo. Es algo que nos salva. Es sencillamente tener, como he dicho, una aspiración de una buena conciencia hacia Dios, de obedecer a Dios y obedecer a Cristo. Entonces, como he dicho, esa expresión de no quitando las inmundicias de la carne se refiere a eso. Que el hecho de uno sumergirse en el agua cuando nos bautizamos no nos quita automáticamente las inmundicias de la carne. Cuando tú te sumerges en el agua, cuando te bautizas, en el nombre de Jesús, tú no te conviertes automáticamente en un espíritu. ¿Os fijáis? ¿Habéis visto alguna vez a alguien que se bautice en agua y de repente se convierta en un espíritu? ¿Desaparezca su cuerpo de carne y hueso y se convierte en un espíritu? No, ¿os dais cuenta? No quita las inmundicias de la carne el bautismo en agua. Es una aspiración a hacer la voluntad de Dios.
Así es, hermano Tito. Y si leemos, viste que hace un rato cité un versículo de Juan 3 acerca de Nicodemo. Y si lees un pasaje más adelante, escucha esto, muy importante. Jesús se encuentra en el pozo de Jacob con la samaritana y habla del agua viva, de un agua viva que le va a dar en un futuro, que le va a dar a la samaritana si ella le pidiere y no tendría sed jamás. Encima dice un pasaje después, está en Juan 4, hermano Tito, si lo puede leer. Interpretarlo sería bueno.
Sí, en el pasaje del pozo de Jacob, cuando Jesús tuvo esa conversación con la mujer samaritana, yo te daré del agua de la vida, ahí se está refiriendo Jesús claramente al Espíritu de Dios, a la salvación eterna. El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que será como un río que fluye, que corre desde su interior. Es un río de vida, simboliza el Espíritu de Dios. Esto se refería a Jesús al Espíritu de Dios que habrían de recibir los que creyesen en él. Creo que esto aparece en Juan capítulo 7, cuando habla del río río del agua de la vida. Ese es el agua mencionada también por Jesús en Juan capítulo 4, cuando tuvo la conversación con la mujer samaritana, ahí en el pozo. Refiriéndose, sin ninguna duda, al Espíritu de Dios. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, dijo Jesús. Esto lo dijo, luego dice el texto, y esto lo dijo Jesús refiriéndose al Espíritu que habrían de recibir todos los que creyesen en él. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que cuando el Nuevo Testamento habla del agua, siempre tenemos que mirar el contexto. ¿A qué agua se está refiriendo? Porque se puede referir a agua literal o a un agua figurada, a un agua simbólica. Siempre tenemos que mirar el contexto, ya que no siempre se refiere a lo mismo. Hay pasajes que cuando habla del agua se refiere al agua literal. Como por ejemplo en Juan capítulo 3, el que no naciere del agua. Se refiere al agua literal, se refiere a nacer de la carne, a nacer de nuestra madre humana. Y luego hay textos, como por ejemplo en Juan capítulo 7, cuando habla del agua de la vida, ríos de agua de vida, o en Juan capítulo 4, cuando habla con la mujer samaritana, ahí en el pozo, pues ese agua mencionada por Jesús es un agua simbólica, refiriéndose al Espíritu de Dios y a la vida eterna.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
¿Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí se desvanecerán, y lo que en este mundo valoramos sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.